Por favor, Juan capítulo 20. La mayoría de los eruditos concuerdan que el reino de Dios fue el mensaje central de Jesús. En el desarrollo narrativo de los cuatro evangelios podemos observar que entre un 80 y un 90% del texto se refiere al reino de Dios y el resto, en el final, hablan del sufrimiento de Cristo, su muerte y resurrección. Luego, una vez que resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos enseñándoles acerca del reino. Así de central fue para el ministerio de Jesús el reino de Dios. El hecho que Cristo sea el Hijo de Dios es también su designación como líder gubernamental, como en el caso de un monarca y su hijo que le continúa en la línea sucesoria. El Evangelio de Juan usa la expresión reino de Dios solamente 5 veces, y en Juan 20, versículo 30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro de Juan, pero estas que están escritas en el libro de Juan se han escrito para que creáis. Hizo muchas cosas, pero no están escritas todas. Estas todas que sí están escritas por voluntad de Dios, para que creáis que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios para ser Rey, el Hijo de Dios, y para que creyendo que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios para ser Rey, tengáis vida en su nombre. ¡Qué versículo poderoso! Dos versículos le llevó a Dios demostrarnos la importancia que tiene lo que él le reveló a Juan que escribiera para que nosotros leamos. Hay muchas cosas documentadas en Juan, pero no son todas las que hizo Jesucristo. Al creer este mensaje singular, tendremos entonces vida en su nombre. Jesucristo es el Hijo de Dios por simiente, y en un sentido, también lo es por designación política, y no entendemos la palabra política como la entendemos hoy día. Porque su descendencia es contada también como de David, con quien tenía consanguinidad y era quien lo sucedería como rey. El reino de Dios se encuentra documentado y mencionado a lo largo de toda la Escritura, de lo cual alguna muestra hemos dado en esta clase. Y fue el interés más grande de la prédica de Jesucristo. Si estamos confundidos acerca del futuro y lo que las Escrituras enseñan acerca del reino, entonces también estaremos confundidos acerca del Evangelio que Jesucristo enseñó, porque ese fue su tema central. ¿Cómo podremos andar en sus pasos si no reconocemos sus pisadas? Lucas capítulo 1, por favor. Vemos la continuidad de este reino por venir a lo largo de toda la Escritura. Lucas capítulo 1, en el versículo 26. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de José, que era el papá adoptivo de Jesús, con quien Jesucristo no tenía consanguinidad. También era la casa de David. No era necesario, pienso yo, pero qué detalle tuvo Dios. Y el nombre de la virgen era María, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita María sos entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué es esto? ¿De qué me está hablando? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque hallaste gracia delante de Dios. Y entonces, ahora vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Te pusiste alguna vez en el lugar de María? Yo no soy mujer, claro. No puedo ponerme en el lugar de una mujer que está a punto de concebir. Pero en la imaginación, ¿te pusiste en el lugar de María en este momento? ¿Que te van a anunciar a vos que el rey del reino va a salir de tu panza? ¿Te pusiste a pensar eso? ¿Qué momento debe haber sido para María? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Le estaba anunciando que en ella, en sus entrañas, se iba a producir la promesa a Abraham y a David, declarada por todos los profetas. ¡Qué película esta! ¿Cómo no voy a querer verla? ¡Qué bárbaro! ¡Qué momento en la historia! No solamente en la historia de la vida de María. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ponete en el lugar de María. Ella sabía del reino de Dios. Ella sabía de la promesa a Abraham. Ella sabía de la restauración de la tierra. Ella sabía que la espada se transformará en arado. Y le estaban diciendo que de ella iba a nacer este rey. ¡Wow! ¡Qué momento! Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino, ¿qué dice? No tendrá fin. Esta es la ecografía del Señor Jesucristo. Esta es la ecografía. En la panza de María será grande, será llamado Hijo del Altísimo, Dios le dará el trono de David, reinará sobre la casa de Jacob, su reino no tendrá fin. María sabía exactamente lo que le estaba hablando Gabriel, porque los santos del Antiguo Testamento, María entre ellos, sabían lo que era el reino de Dios y sabían lo que el rey iba a hacer, y esperaban con anhelo la llegada del rey, que iba a ser también Hijo del Altísimo. Lucas 2, versículo 8. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no se asusten, no temáis, porque he aquí, yo os doy buenas nuevas de gran gozo, ¡gran gozo! Porque será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, 9 meses después de lo que acabamos de leer en Lucas 1, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Meshiach, el ungido por Dios para ser su rey. El ángel les anunciaba que había nacido el ungido, el Cristo, el Mesías. El reino de Dios fue anunciado por los ángeles antes y después del nacimiento del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 2. Versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el qué? Estos no eran del pueblo de Israel, venían de otro lado y reconocían que a Israel le iba a venir un rey. ¿Cómo puede ser que no es reconocido como el rey del reino de Dios que va a estar sobre la tierra, el Señor Jesucristo, si estos no eran ni siquiera creyentes? Dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos sabios del oriente sabían esto por datos astronómicos, no astrológicos, astronómicos. Y venían a buscar al rey del reino, es decir, este dato tan importante estaba escrito en las estrellas. Mateo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista, el primo de Jesús, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. ¿Por qué? El reino de los cielos que pasó, quiere decir que no estaba antes. Por eso se acercó ahora, no estaba antes. Si el rey acababa de llegar, perdón, no acababa de llegar, ya llevaba como 30 años de vivir, pero había comenzado su ministerio. El rey del reino había comenzado su ministerio. Entonces Juan el Bautista dice, el reino de los cielos se ha acercado, porque no estaba antes. Aquí Juan predica llamando a que la gente se arrepienta porque el reino de los cielos se había acercado. Juan tuvo un ministerio relativamente corto, cuando uno lee los evangelios se da cuenta, y uno podría pensar que lo que sea que tenía que decir era muy importante, porque tenía poco tiempo para decirlo. Efectivamente, el mensaje era muy importante. Versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Una cosa a tener en cuenta es que cuando Juan hablaba del reino de los cielos, no había nunca nadie que le preguntara de qué se trataba el reino de los cielos o el reino de Dios. Nadie le preguntaba. ¿Saben por qué? Porque todos sabían de lo que estaba hablando. No hacía falta. Querían otros datos, no ese. Querían datos que tuvieran que ver con cosas que ellos no sabían. Pero que venía el rey, lo sabía todo el mundo. Eso demuestra que no solamente Juan sabía acerca de ellos, sino que la gente también. Lo mismo vemos en el ministerio de Jesucristo. Cada vez que enseña una parábola que tiene que ver con el reino de Dios o el reino de los cielos, nadie le preguntaba qué era. Le preguntaban otras cosas de la parábola, pero esa no se la preguntaban. Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En este momento de la vida y ministerio de Jesucristo, los acontecimientos se dieron así, en esta seguidilla de circunstancias. Juan bautizó a Jesús, inmediatamente el Salvador es tentado por el diablo, y justo después de este encuentro, el Redentor principia su ministerio. Lo que hace en la apertura misma de su ministerio es predicar que el reino de los cielos se había acercado. Bautismo, tentación, predicación del reino. Porque en el 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué importante será la predicación del reino que Jesús lo hizo aún antes de elegir a sus 12 apóstoles? ¿Habían observado el detalle? Así empezó Jesucristo su ministerio. No hay mención alguna que la gente le preguntara de qué estaba hablando. Eso es porque la gente sabía de lo que él estaba hablando. ¿De dónde obtuvo esta gente que rodeaba a Jesús este conocimiento? Del mismo lugar que nosotros, del Antiguo Testamento. Juan, la gente y Jesús, todos tenían conocimiento previo del reino de Dios directamente de las escrituras del Antiguo Testamento. La predicación del reino de los cielos siempre, siempre está asociada a la liberación de Dios a su gente. Siempre. Cada vez que el reino es predicado, siempre hay liberación. Siempre. 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, por favor, díganlo ustedes, ¿qué cosa? ¿Y haciendo qué cosa? Muy bien. Siempre la predicación del reino, no solo en la época de Jesucristo, sino hoy día también, está asociado a la liberación de la gente de Dios. Una vez más, Jesucristo siguió moviéndose en su ministerio predicando el reino de Dios. Mateo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es ¿qué cosa? El reino de los cielos. Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, ¿y qué cosa? ¿En qué evangelio? Contexto. Del reino de Dios, del reino de los cielos. Creed en ese evangelio. Evangelio, muchos sabemos, que viene una palabra griega que quiere decir buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas? Las del reino. Es una muy buena nueva esa para darle a la gente, para recordarnos entre nosotros y para dársela a la gente. Jesús demostró que el reino de Dios estaba allí, sanando toda clase de enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Mateo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, ¿qué cosa? Hágase tu voluntad, como en el cielo se hace, también se haga ¿dónde? Donde va a ser el reino venidero. Dios es rey sobre todo, el cielo y la tierra. Aquí Jesucristo expresa que sea hecha su voluntad también aquí sobre la tierra, que es justamente donde será el reino de Dios. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. En contraste, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, ¿por cuánto tiempo? Por todos los siglos. Amén. Aquí Jesucristo en esta oración mencionó el reino 2 veces. Venga tu reino, tuyo es el reino. Mateo 6, versículo 33. Miren qué hermoso versículo este. Mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas que están mencionadas arriba os serán añadidas. Este es el evangelio que él enseñó durante todo su tiempo de servicio. Mateo 9, versículo 35, dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lucas 4, versículo 43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque muy bien, ¿para qué fue enviado? Para predicar el reino de Dios. ¿Para qué piensan nosotros que fuimos enviados? ¿De qué tendremos que hablar nosotros si nuestro Maestro, nuestro Señor, hizo eso? Si Él fue enviado para eso, ¿te parece que nuestra misión es muy diferente a la de Él? Se me ocurre que no. Para esto es necesario también que en otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Mateo 10. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos ni se molesten, no entréis, sino en contraste, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense qué comisión a estos hombres, a estos 12 hombres. Sanad enfermos. Recuerdan que les dije que la predicación del reino de los cielos o reino de Dios estaba directamente asociada a la liberación de Dios a su gente. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Echad fuera demonios, de gracia recibisteis, guardalo de gracia. No dice eso. Dad. Dad. Todos nosotros, hijos de Dios, hemos recibido de gracia. Todos. La pregunta es si todos damos de gracia. Cuando a vos se te agotaron las pilas, cuando desconectaste tu vida del enchufe de la palabra de Dios, por las razones que puede, que sea, ¿estás dando de gracia? ¿Se podrá corregir? Demos de gracia entonces. Dejémonos de bromar. Si recibimos de gracia, esa parte se cumple en nosotros. ¿Por qué no dar de gracia a nosotros? Nos dieron gratuitamente, inmerecidamente. Demos inmerecidamente. Fíjense las instrucciones asociadas a la predicación del reino de los cielos en el versículo 8. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Cuatro cosas que son buenas obras que nosotros podemos hacer. Porque todavía es necesario hacer estas cosas, porque aún no retornó Jesucristo. Mateo capítulo 12. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Nuevamente, el reino de Dios asociado a la liberación de Dios a la gente. Los milagros que Jesucristo hacía eran la prueba que el reino de Dios que él predicaba estaban presentes en el Rey del Reino. Es maravilloso ver la íntima asociación que hay entre el reino de Dios y la liberación de Dios para su gente. Mateo 13. Otra parábola, Mateo 13, versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Interesante. Estamos estudiando el reino de los cielos y acá Jesucristo lo compara al grano de mostaza. Me interesa. Me interesa. ¿Por qué dirá esto? Que un hombre tomó y sembró en su campo. Es como el grano de mostaza, o como el grano prácticamente de cualquier planta. Yo una vez vi un grano de mostaza. Había que verlo con lupa, porque realmente es un grano, una semilla muy chiquitita. Pero estoy seguro que habrá otras, y cualquier semilla en general es muy chiquitita. Si se nos cayera en este piso, por ejemplo, en este momento, pasaría desapercibida a todos nosotros, cualquier semilla que se cayera, ¿verdad? Se escondería, porque es muy chiquitita, no la veríamos. La pisaríamos o no, pero no la veríamos. Pasa desapercibida. Entonces me está dando una imagen acerca del reino de Dios, que es como el grano de mostaza. Pero cuando es sembrada la semilla de grano de mostaza o cualquier otra semilla y crece, entonces se transforma, por ejemplo, en un árbol y ya no pasa más desapercibida. Ya se la ve. Si uno se descuida, se tropieza con ello, porque ya es una planta y todos la vemos. Pero mientras es un grano, no se ve, pasa desapercibida. Pero eso no quiere decir que no exista y que esté latente todo lo que será la planta en ese pequeño grano de mostaza. Puede ser pasada por alto aún dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Siendo una semilla, puede no ser percibida a menos que uno busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando se concrete al momento del retorno, no será pasada por alto, no será desapercibida. Nadie podrá decir que no ve el grano de mostaza una vez que este grano de mostaza se transformó en un árbol. Ahora tiene que ser llevado a nuestros corazones y ser cultivado el reino de Dios. Versículo 33. Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Como la levadura, inadvertido. Es un cuadradito así que uno puede comprar en la fiambrería o en la panadería. La levadura, una cosa así chiquitita. Pero uno la pone en la masa y si la dejara más de 1 hora, 2 horas, sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. ¿O no? Pasa desapercibida, pero la pones en la masa y leuda toda la masa. Mateo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, como nosotros que lo estamos hallando, y lo esconde de nuevo y gozoso por eso, y eso no queremos hacer nosotros, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué imagen nos está proveyendo esto, eh? Todas estas comparaciones al reino de Dios y al reino de los cielos. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, qué interesante, que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados, tranquilos, recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Cuando el pescador echa la red, no sabe qué es lo que va a atrapar en ella. Cuando la saca y la coloca sobre la borda del barco, entonces comienza la selección. Dejan en el barco los peces buenos y echan al mar los malos. El reino es como la red. Toma todo, pero luego se selecciona, porque no todos son hijos e hijas de Dios. Los ángeles van a hacer la selección. Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en ¿dónde?
En el reino.
Muy bien. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, mira, nosotros profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les voy a declarar, no los conozco. Váyanse, hacedores de maldad. Habrá una selección, pues no toda la gente es hija del reino. Mateo 18, versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Mateo 22, versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Mateo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cuando el Mesías vino como un siervo sufriente, algunos de Israel no quisieron escucharlo. Ellos querían redención del poder gubernamental de Roma. Ellos querían aquel reino, y lo querían ahora, no el reino que venía a ofrecer el Señor Jesucristo. Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nosotros como hijos de Dios que somos, con Dios en Cristo en nosotros, que buscamos el reino de Dios y su justicia, tenemos que seguir predicando el reino hasta el fin, porque aún la gente está invitada a entrar. ¿Cómo predicarlo si no lo conocemos? ¿Ven la importancia de saber el reino de Dios y de traer esta esperanza a las personas? Marcos 14, versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió, y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre, más bien era vino, no era la sangre del Señor Jesucristo, representaba la sangre del Señor Jesucristo. Por favor, no nos equivoquemos, esto no se transubstanció. Era vino, no era sangre, representaba su sangre. Les dio y bebieron de ella a todos, habiendo agradecido. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Lógicamente, en realidad fue derramada por todos, pero no fue aprovechada por todos. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, cantaba al igual que nosotros, probablemente no desafinarían, pero cantaban. Salieron al monte de los olivos. Lucas 23. Jesucristo habló acerca del reino aún en la última cena que tuvo con sus discípulos. Lucas 23, versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Mucha gente estaba esperando el reino de Dios como nosotros lo esperamos hoy día. No vemos la hora que suene la trompeta y que todo comience. José sabía y esperaba el reino. Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablando de un montón de cosas. Muy bien, ¿no? Y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué tan importante les parece que es el reino de Dios? 40 días después de su resurrección. Él sabía que le quedaban 40 días. Él sabía sumar 40 más 10, 50, desde su muerte hasta Pentecostés, 50 días, voy a estar 40 con esta gente, a ver, me siento, voy a anotar, a ver, ¿qué les tengo que decir? No digo que él haya anotado, estoy haciendo una figura, estoy pintando una imagen, un video de mala calidad, pero un video al fin, quiero significar que debió haber pensado, ¿qué les digo? Porque tengo poco tiempo, bueno, vamos al tema importante. Hablemos del reino. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás? ¿Le suena conocida esta? ¿Tiempos de restauración? ¿El reino a Israel en este tiempo? ¡Qué pregunta tan inteligente! De gente interesada en la verdad por parte de los discípulos. Ellos querían saber, como nosotros hubiésemos querido saber, ¿cuándo volvés? Decinos, ¿ya compraste la trompeta? ¿Querés que te la consigamos nosotros? Pedro estaría diciendo, yo la soplo, yo la toco, ¿cuándo volvés? ¿Ven? Es una pregunta inteligente, de corazones entendidos, agradecidos y deseosos de que venga ese día. Hechos comienza con el mismo tema con el que Jesucristo empezó su ministerio, con el reino de Dios. Hechos 8, por favor. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué es lo que anunciaba Felipe? El reino de Dios. El reino de Dios ocurrió en hechos. Felipe era un ministro y los dones de ministerio son para enseñar y predicar el evangelio de la liberación de nuestro Señor Jesucristo del reino de Dios. Hechos 14, versículo 19. Dice entonces la palabra: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando bien, habían pensado bien, que estaba muerto, efectivamente. Pero rodeándole los discípulos, se levantó. No había nada nuevo bajo el sol, porque el mismo Señor Jesucristo en los evangelios los había mandado a resucitar muertos, ¿se acuerdan? Bueno, lo habían apedreado y lo tuvieron que sacar como se saca un cadáver. Oraron. Revirtieron la situación. Normal. Normal. Era normal para ellos. Era normal para ellos. Nosotros lo tenemos que volver a ser normal en nuestras vidas. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente le dio con todo. No hubo piedra que lo parara. Salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio, ¿qué evangelio se imaginan que habría anunciado? Bueno, van a ver que el contexto les da la razón a ustedes que pensaron que anunciaba el evangelio del reino. A aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconia y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿en dónde? Que es el evangelio que él anunciaba, que vimos en el versículo de arriba. Hechos 19, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, dije bien, Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de qué cosa. Ahora bien, yo les pregunto, nosotros como audiencia, ¿iríamos 3 meses a escuchar a un hombre que hablaría constantemente de la misma cosa? Seguramente, yo me aburro. La tercera vez que me dice lo mismo, yo me voy. Seguramente que les dio distintos enfoques acerca del reino de Dios. Después nosotros vemos en las epístolas, cuando él les dice, por ejemplo, ¿no os acordáis cuando estaba con vosotros y os enseñaba esto? Enseñó acerca del reino venidero, las cosas que vendrían, lo de la trompeta, nuestra reunión en el aire con él, que Jesucristo resucitó, entonces nosotros también resucitamos. Todas esas cosas se le enseñó acerca del reino de Dios. Les recordó lo que decían los profetas en el Antiguo Testamento, para los que no lo sabían y para recordarles a los que sí lo sabían y se los había olvidado. 3 meses. Yo te digo, tenés que mantener una audiencia 3 meses sin que se duerma. Tenés que tener tema. ¿Entienden, no? ¡Qué singular! ¿Qué conocimiento él tendría del reino de Dios? ¿Y cuántas nuevas cosas extraería? ¿O él estaría, vean, no hacía nada diferente a lo que hacemos nosotros? Excepto que nosotros, él bailaba con la renga, porque en realidad no tenía ni siquiera una Biblia. Tenía los rollos, tenía que apelar a su memoria, a su gran conocimiento del Antiguo Testamento y del conocimiento del Antiguo Testamento que los otros tendrían. Cada tanto agarrarían un rollo, no sé, lo abrirían y compartirían el rollo donde está escrito Amós, Abdías, Zacarías. Nos cuesta encontrarlo en una Biblia que tiene 1100 páginas, todas en un lugar encuadernado, finamente encuadernado. Anda a encontrar a Abdías en los rollos, ¿verdad? Pero es lo mismo que nosotros. 3 meses. 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, le pasaba a él lo mismo que puede pasarnos a nosotros. Entonces no hay nada nuevo bajo el sol. Y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, enseñando lo mismo que sabemos que él estuvo enseñando, por espacio de ¿cuánto tiempo? De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, aún antes de Internet, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Cuál era la palabra del Señor Jesús? La palabra del reino de Dios. El Evangelio de Dios. 2 años. ¿Cuánto podemos enseñar nosotros del reino de Dios? ¿Ven qué importante que es que nos tomemos un tiempo aparte para estudiar el reino de Dios y para saber su importancia, su centralidad, en qué nos compete a nosotros, qué hay para nosotros reservados en el futuro? Por eso estamos tomando este tiempo, ¿ok? Bueno, Dios los bendiga.